Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Están sobrinas, sobrinos, sobrines. Esto es Nada Más por Convivir en un sábado de marzo, los idus de marzo. Nos trajeron las campañas, ya estamos en campañas. Este programa, les avisamos, fue grabado con anterioridad al sábado, por si se nos sienten que se pasa alguna nota por ahí. Pero bueno, finalmente sí arrancaron las campañas. Julio, ¿tú qué? ¿Dónde arrancaste tu campaña?
Bueno, lejos.
lejos.
Sí, lejos de la casa, pero siempre cerca, ¿no? Cerca de lo que sucede en nuestro país, querido Juan, y sobre todo cerca de, espero, el corazón de las mexicanas y los mexicanos. ¿Cómo? No sé si está Claudia Sheinbaum. Lo voy a decir claramente y da la impresión de que sí está Xochitl Gálvez. Yo creo, Juan, que el arranque de campaña de Xochitl Gálvez fue acertado. A ver, se fue a Zacatecas, se fue a Fresnillo, que es una zona pues controlada por el crimen organizado.
Y desolada.
Desolada por el crimen organizado. Uh-huh. Pues por lo menos lo que alcanzamos a ver es que estuvo cerca de la gente, la verdad. Yo creo que eso en este país, Juan, es indispensable. O sea, indispensable, ¿no? Uh-huh. Yo creo que indicios feos, fuertes de que hay indicios feos, fuertes de que el crimen organizado está metidísimo en las elecciones o lo quiere estar. Han estado asesinando candidatas, candidatos, sobre todo a nivel municipal, de una manera escalofriante, hay que decirlo. Asesinaron a dos en 24 horas en Marabatío, además de agrupaciones políticas rivales, digamos. Pues que Xochitl Gálvez se vaya a presentar a Zacatecas, tomado por el crimen organizado del estado, hay que decir las cosas como son, que haya estado ahí, que haya estado cerca de la gente, que la hayan ovacionado.
Y van a ser son dos modos distintos, ¿no? Yo creo que es correcto, el de Xochitl es acertado, no hizo, voy a juntar a decenas de miles de personas, no, hizo un evento muy simbólico, con mucho sentido. Creo que la campaña, si me apuras, le puede resultar muy flexible, muy movida a Xochitl Gálvez, ¿no? Por su manera de ser, ¿no? Por sus formas. Y creo que puede hacer algo de mucha chispa, muy llamativo, ¿no? Sí. Ahí sacaron también ayer que iniciaron las campañas, por ahí un video que circula en redes con una muy buena canción sobre sus cosas de vida, libertad, y tiene una, o sea, viene de una rachita de su intercampaña que le salió mucho mejor de lo que había hecho anteriormente. Claudia, pues seguramente llenará el Zócalo, es una apuesta completamente distinta.
Sí, sí.
Y lo que a mí me Álvarez Maínez, que fue allá a Jalisco, a Lagos de Moreno, donde desaparecieron unos jóvenes, y que también están asolados por el crimen organizado, creo que eso nos indica un poco de por dónde se puede ir la campaña. Bueno, no un poco, yo creo que marcadamente la campaña de Xochitl, por el lado de un tema que para los mexicanos es fundamental, que es la seguridad, y que me parece que más allá de la calificación de popularidad que pueda tener el presidente como persona en términos de gobierno, pues sí sale reprobado en ese tema. Entonces, digamos, va a ser interesante. Son unas 15 semanas que nos vamos a echar verdaderamente a todo lo que va, ¿no? O sea, son...
Sí.
Yo comentaba que era... Pues las campañas son el gran pleito nacional, ¿no? O sea, están... digamos, nos dan un banderazo para el tema, para escuchar y para intercambiar hoy en día, pues, con redes y eso. Pero fíjate que, pues sí, que si las promesas, que si las mentiras, pero luego sí tenemos ciertos rollos ahí de la comentocracia y los candidatos mienten y la política es muy mala y todas estas cosas. Oye, por Dios, ¿no? Hay una carta, fíjate, de que recibe Cicerón por parte de su hermano en el año 63 antes de Cristo, donde le dice, va a ser candidato a cónsul de Roma, y le dice, oye, es muy importante que le prometas cosas a la gente.
Sí, sí.
Es muy importante que te lleves bien con la gente de negocios, es muy importante de quién te rodeas, o sea, una serie de, un manual de campaña, que digamos, entre los que se dedican a las cosas electorales, es muy conocido el texto, que realmente dices, bueno, pues esto es un manual de campaña de digamos, pues, milenario literal, ¿no?
Y, sí, sí.
Y en esa estábamos. Y déjame hacerte un comentario. Yo decía, bueno, nos vamos a poner romanos un rato, ¿no? Citando la
sí, sí.
Sinón. Pero ¿qué crees, Julio? Tú ahorita estás un poco lejos, pero aquí amanecimos ya y somos Dinamarca.
Sí, por fin. Yo de veras no veía, sí lamento perderme por la distancia de este momento histórico.
Creo que va a nevar al rato. O sea,
está a punto de nevar, es correcto. A ver si encuentran por ahí nuestros productores el himno de Dinamarca para celebrar esto. este momento histórico. ¡Por fin! ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿El presidente nos va a fallar?
No.
A partir de hoy. ¡Dinamarca!
Somos Dinamarca, sí.
Somos Dinamarca. Llegó el momento. Se tardó un poquito. Hubiera estado más chido al principio de sexenio, ¿no? Disfrutar pues las mieles del hiperdesarrollo. Está bien, Juan. Cumplió el virrey de Macuspana. ¿Eh? Nos trajo a Dinamarca. Dinastlán, yo diría.
Sí, Dinastlán. Pues sí, es para marzo, dijo el presidente, y pues se siente, yo a todos los veo así como que bien daneses, bien danesas, y está todo como que muy bien, muy preparado, y no lo esperábamos. Entonces, bueno, en este contexto, pues es que han empezado nuestras campañas, y se sumó a la campaña de Claudio Sheinbaum, ¿quién crees?
A ver,
es un hombre ahí.
¿Fichajes estelares?
Sí, pues un hombre que ha estado de dignidad y decoro y claridad. Ni más ni menos que don Marcelo Ebrard.
¡No! ¡Ya está mal! ¡Puta! ¡No, ya ganaron!
Sí, sí, ya. No, fue un duro golpe para todos, ¿no? Sí, sin duda, en la oposición deben estar
ya
temblando.
Ya llegó Marcelo, ¿sabes qué? A la puerta y vámonos, ¿no? O sea, sí, pasa la llave y vámonos, sí.
Xochitl porque es muy animosa, pero pues ya era para cerrar todo, ¿no? La verdad.
No, ya, o sea, eso ya se resolvió.
Sí, sin bronca. Entonces, pero bueno, déjame decirte que ayer se empezaron a salir todos los spots de las candidatas y del candidato, y también la Ciudad de México, que empezó Taboada y Clara Brugada. Yo creo que sí va a ser una época donde, mira, no nos vamos a aburrir con lo que va a pasar.
No, no.
Ayer circulaba en redes un video de un comercial de una candidata a diputada de Morena o alcalde, algo así de Guaymas.
Muy bueno, muy bien, ¿eh?
Muy
se
bueno.
Ve, se que... aplicó con las clases de oratoria.
Sí, sí, sí. Parece que salió de la escuela Sheinbaum de candidatos, ¿no?
Sí, 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 está dejando escuela.
Sí, entonces, pero bueno, y sí nos vamos a divertir también, ¿no? El que parece ser que ya no haya ni qué hacer como león enjaulado, precisamente, pues es el presidente que dice, amenazó con leer un capítulo de su libro cada día en la mañanera.
Sí, caray. Señor presidente, yo, si me permites, Juan, yo sé que el presidente nos escucha mucho aquí.
Sí, sí.
Es un placer culposo, pero sí nos escucha.
Así es.
Yo sé de buena fuente, luego le habla a propósito. Es que no están bien, Juan. ¿Cómo no le debemos llamar a Epigmenio Ibarra?
Pues mira, le estaban diciendo Epicerdo o Epipuerco.
No.
No. No, no, no hay que hacerlo, está mal eso, ¿eh?
Está mal, envilecen el debate público.
Así es.
O sea, no. Pero yo sé, Juan, que el presidente le llama Epigmenio, digo, al revés, Epigmenio le llama al presidente, y el presidente dice, no, estoy oyendo a los tíos. Yo lo sé de buena fuente, ¿eh?
Y le cuelga.
Y le cuelga. Está con los hijos, todo esto, el Bodocón, el Andy, el Bobby, el ¿no? Bobby. Sí, la Betty, ya ves que son como muy anglófilos ahí.
Y ves que no. En los Estados Unidos y sus hijos son Andy y Bobby.
Y dice, sí sé de buena fuente que dice, hey, he dicho que no se me interrumpe cuando estoy oyendo a los tíos.
Así es.
Entonces, ya que nos está oyendo el presidente, Juan, bueno, yo quiero empezar por felicitarlo por lo de Dinamarca. No sé si quieres extender la felicitación.
Sí, ya, o sea, yo pues la verdad, pues pues he estado toda la semana con nervios, ¿no? No sé si esté a la altura de...
¡No, está increíble!
¿Se les ocurre a los canadienses ponernos visa?
¿Cómo creen? ¡Nos vamos a Dinamarca!
Somos ya, o sea, ¿qué nos importa el Canadá, no?
Justin Trudeau, ese es otro político fifí.
Sí, conservador, mal tipo, como bien sabe el presidente, ¿no? Porque fíjate que... Y curioso, se quejaron los canadienses en 2016, época de Peña Nieto, presidente Peña Nieto, a quien también le mandamos un saludo, ¿no?
Sí, hasta ¿dónde está la moraleja, no? En Madrid, jugando golf.
Nos representa dignamente.
Sí.
Entonces, hubo 260 solicitudes de asilo en Canadá, 260. El año pasado hubo 230 mil. O sea, lo cual te puede hablar de qué bien las cosas andan por acá, ¿no?
No, lo estamos haciendo muy bien. Lo que pasa es que a la gente le cuesta adaptarse todavía el superdesarrollo tipo danés. O sea, no es fácil, Juan. Muy vienes bien, del bananismo.
Y esas cosas, ¿no? Mucho respeto a la
claro. Ley. Vienes del megabananerismo que nos habían sometido los panistas y los priistas.
Sí.
Y de pronto, ¡boom! ¡Dinamarca!
Sí.
¡Dinamarca!
A lo mejor nos pusieron la visa a los mexicanos porque dicen, no, pues a los daneses sí les vamos a pedir visa, ¿no? Como que no son confiables.
No son confiables, efectivamente. Ya ni hablar de los españoles, ¿no?
No, bueno, eso sabemos que se... Pues no han regresado lo que se robaron, no han pedido disculpas.
Enemigos históricos, ¿eh? No, enemigos no. Adversarios, perdón.
Sí, así es, adversarios.
Adversarios.
Pero bueno, la nobleza del pueblo de México pues les ha disculpado absolutamente todo. Ellos
sí.
Han acusado y, en fin, ahí quizás por eso el presidente muy hábilmente les quitó unas empresas y se las pagó en un diablal de dinero, ¿sabes?
Y Iberdrola está, bueno, se están cimbrando sus cimientos, ¿no? Pero bueno, la cosa es que efectivamente amanecimos en Dinamarca esta semana. Es increíble esto que está pasando.
Sí.
El mes de marzo no solo es el de la primavera, como tú sabemos, y el del benemérito, Benito Juárez.
Así
es. Es el de Dinamarca.
Ya cerca, sí.
Es el de Dinamarca.
Sí.
Bueno. Comprensiblemente está de muy mal humor el presidente, ese es mi punto. No sé por qué está tan hostil.
Mira, pues la verdad es que, ya sabes, de por sí él tiene que batallar con los adversarios conservadores que lo molestan, lo interrumpen, le ponen piedritas todo el tiempo en el camino, lo están importunando, lo están atacando a nivel nacional. Son chiquitos, no están ni siquiera a la altura de los zapatos del señor presidente. Ahora el presidente ha tenido que enfrentar de manera pues digna y decorosa la investida de las fuerzas internacionales del maligno, ¿no? Concretamente en manifestadas en un reportaje del New York Times, el señor presidente nos hizo el favor a todos de anunciarnos y ponernos a leerlo. Entonces, pues bueno, ahí lo que ha pasado es que pues casi nadie entiende aquí, creen que es contra la libertad de expresión, y no, es contra los oligarcas del mundo.
Es correcto, es contra el capitalismo. El capitalismo, Juan, contra el capitalismo desaforado. Es una cosa rarísima la del reportaje, entre comillas, del New York Times, porque habló de un reportaje que no existía. El New York Times le escribió al presidente, que a propósito es una cosa que se hace con bastante normalidad, digamos, en los países en los que hay un periodismo bien estructurado. Le escribieron una serie de preguntas sobre un reportaje que eventualmente iba a salir, en el que se le vinculaba organizado. Ese es más bien historia. O sea, no hay una calumnia contra el presidente. No se publicó el reportaje del New York Times contra el presidente. Le mandaron una serie de preguntas. Él decidió quemar el reportaje, no responder a las preguntas y publicar el teléfono de la reportera del New York Times, como todos sabemos, ¿no? Que es una cosa absolutamente disparatada. Pero ha puesto a la Comentocracia Chaira plan francamente complotista, ¿no? Entonces, es cómo funciona, ¿no, Juan? Porque, a ver, el New York Times hace esto que acabamos de decir, ¿no? Le manda una serie de preguntas que el presidente no responde. Este reportaje que no había aparecido se suma, pues ya sabemos, al de Anabel Hernández, al de Golden, al de Deutsche Welle, y etc. En todos ellos se apunta a que no a que el presidente esté relacionado con el narcotráfico, sino a que ha habido investigaciones de organismos del gobierno norteamericano que apuntan a que el presidente podría, sus campañas podrían estar relacionadas con el narcotráfico, ¿no? Entonces, puta, tú cuando dices, a ver, ahí 5 medios y reporteros de cierto peso internacional o mucho peso internacional sobre esta pista, porque algo suena, pues no, aquí lo que se concluye es que hay un complot de todos estos medios, es lo que dice el presidente, un complot internacional para desacreditar al presidente López Obrador. Es decir, el presidente López Obrador ha logrado que el complotismo, bueno, el conspiracionismo, infiltre a una parte importante de la comentocracia, y luego todavía nos dicen, cuando acusamos a alguien de abonarse al complotismo, lo que estamos haciendo es desacreditarlo de manera trapera. A ver, no se hablan el Golden, o sea, ProPublica, Deutsche Welle y el New York Times para decir cómo chingamos al presidente de México, ¿sí estamos de acuerdo? O sea, los medios no funcionan así. Lo que sucede, pues, antes de que el obradorismo, no el presidente, el obradorismo, el entorno cercano del presidente, ha estado muy cerca del crimen organizado y ha recibido dinero del crimen organizado para financiar sus campañas. Bueno, a mí me parece más o menos normal que se sigan investigaciones en torno a estas apuntes del gobierno norteamericano. Bueno, pues no, parece que es una especie de conspiración planetaria.
Sí, y bueno, y él dice que entonces lo peor es que fue un como bola de nieve, ¿no? Cada día la hacía más grande, cometía más
claro.
Luego cuando justificó, pues de manera pues más que sorpresiva para todos, saltarse la ley alegando autoridad moral y autoridad política, diciendo que estaban por encima de la ley. Entonces eso ha sido pues verdaderamente una fotografía clarísima, muy nítida, de cómo ha sido este gobierno, cómo ha sido este presidente, porque no se nos olvide que lo hizo también anunciando pues que el presidente de la corte anterior, el señor Saldívar, pues hacía las veces de mandadero del presidente de la República. Entonces, bueno, pues este asunto de la ley ha quedado, pues, literalmente demasiado torcido con este presidente. Pero sí hay, fíjate, igual ahorita lo abordamos en el segundo bloque, ¿no? Sí hay, siempre ha habido una relación muy tensa desde que llegó el presidente con él, con los medios mexicanos, con los medios tradicionales,
sí, sí.
Periódicos, noticieros, etcétera, ¿no? Como que llenó en su estrategia de youtuberos, gente que no fuera a cuestionarle, que no tuviera esa formación periodística, pues digamos, en un país medianamente democrático, ¿no? Que consiste en para que el gobernante pues rinda algún tipo de cuentas de manera pública, ¿no? Entonces, pues ya pues lo que hemos visto es que trata a todos, digamos, él cree que el New York Times es como si fuera, sé yo, ¿no? O sea, La Jornada, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Que dice, ah, no, pues les voy a entrar y les voy a quitar y los voy a asustar, y pues no es así, ¿no? El New York Times es un periódico con muchísimos años, con muchísimo impacto, con muchísima influencia, y no va a ser un presidente mexicano el que lo tire. Pero bueno, mira, Julio, esto para continuarlo, si quieres regresamos con Loret, con otros temas, pero vamos a un corte para que vayan por un café, por un té, ¿no? O si acaso un poquito de vodka, que es más danés, ¿no?
Un vodka danés. ¿Y saben qué? Sobre todo, ganas de entender las cosas, de escuchar a sus tíos favoritos y decir, ¡ah! Por aquí va esto.
Por aquí, ¿no?, va esto. Ahorita regresamos.
Por aquí va esto. Ahí venimos.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter, @ Juan y Zavala. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Oigan, bendiciones, ya regresaron los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala, aquí en Nada Más por Convivir. Estamos, bueno, pues haciendo un recuento de esta semana tan agitada, esta semana de inicio de campañas. Decíamos a nuestra Claudia, la Klaus, pues en el arranque, no le fue tan bien, pensamos, como sí le fue a Xóchitl, que lo hizo decorosamente o bien. Álvarez Maínez, bueno, pues en modo Álvarez Maínez, ¿no? No hay mucho que decir. Estábamos hablando de la obsesión presidencial con Loret, que era justamente el tema del que mi querido Juan queríamos hablar en este momento. Se le fue otra vez a la yugular a Carlos Loret. No solo él, su hermano Pío también.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Está molestísimo porque Loret exhibió ahí unos audios de unos videos, y lo tiene demandado, Juan. Y la cosa está fea.
Bueno, sí, tú, como ponían ahí en una caricatura, y tú lo que haces es agarrar a Ovidio y el presidente ordena que lo liberen, liberen a Loret y lo mandan al juicio, ¿no?
Exactamente.
Entonces es una cosa pues muy sintomática también de este gobierno, como decíamos hace rato. El caso de Pío también es, yo no sé, a veces el presidente, como dice, como decía ayer en sus campañas, con todo respeto, el presidente sí sorprende con su manera de, con sus relaciones, ¿no? Como aquella vez que dijo que la señora al parecer tiene dinero, refiriéndose a su nuera. Sale Pío y le dice, que ciertamente llegó Pío en un Mercedes-Benz y toda la cosa, muy 4T,
sí.
¿No? Muy modo 4T.
Muy 4T.
Y dijo, no, pues, el presidente, yo le dije a Pío que ni demandara, que no tiene caso, que va a perder porque están mafiados, y Lorente es el peor. Y además, hace 5 años que no veo a Pío.
Sí.
Ándale, qué lindo. Sí.
Se sí. Llevan a toda madre, man.
No, sí, es un ambiente familiar, o sea, ¿no? Porque él dice, hace, que fue como en el 2015, si no me equivoco, Julio, uno de los hermanos de López Obrador, Arturo, me parece, no recuerdo, decidió apoyar al candidato del PRI en Veracruz.
Sí, así es.
Y el presidente López Obrador le preguntaba, no haga su hermano, y dijo, yo no tengo hermano, ¿no?
¿Eh?
Entonces, bueno, pues lo desconoce. El otro dice, pues ni lo veo, ¿no? O sea, de caray, sí. Man, yo le creí, uno
hubiera pensado ahí. Nuevo deben estar chidas ahí, ¿no?
En Palacio Nacional había un letrero de ambiente familiar, coma rico, pues ya nada más le quitaron lo de ambiente familiar, ¿no?
Sí, hijo, sí.
No, porque, bueno, pues sí, esa es una. Y la otra es esta batalla de que él insiste en que tiene el derecho a defenderse, que lo tiene, pero que tiene el derecho a ponerse a tú con los otros, cuando no es una condición similar ser presidente de la República contra un ciudadano, ¿no?
Exactamente.
Ese, digamos, lo de Loret, que no está fácil que el presidente, su hermano, la estructura de poder te aviente la ahora sí que la no, lámina bueno. De esa manera, Carlos lo ha resistido, y creo que hay un pleito que él aprovecha de todas maneras. Ayer también le agarró contra el Universal. Fíjate el rencor, digamos, que habita este señor, ¿no? Porque dice, el Universal se portó muy mal en el 2006.
En 2006.
Fíjate que él ganó en el 2018, pero él seguía viviendo en el 2006.
Bueno, sí, claro.
Entonces, bueno, pues ese tipo de actitudes que son verdaderamente luego se enoja que le dicen antidemocrático, y creo que sucede algo con eso, Julio, es que pone en este afán de sobresalir, de que todo se trate de él, porque a él no le importa, él sí resiste,
sí
que le estén gritando que está loco, autócrata, dictador suelo, bananero, lo que tú quieras, él resiste. No así todos los de su equipo, digo, cada quien es diferente, ¿no? Pero sí me parece que en esa zona como que le descompone sistemáticamente el ambiente a su candidata.
Absolutamente, que definitivamente no tiene la misma capacidad ni para sortear las críticas, ni para absorber los golpes, Juan. Porque sí el presidente sí la tiene, ¿eh? O sea, yo creo que se le ha ido deslavando un poco esa capacidad a lo largo del sexenio. Yo creo que últimamente ya su imagen está bastante más deteriorada de lo que él y los suyos quieren aceptar. Creo que tiene que ser así. Las evidencias de corrupción en su alrededor son demasiadas, ¿no? Los indicios, si los quieres llamar así. Pero pues sí, es, perdón, como chivo en cristalería, ¿no? Y se lleva por delante a la gente que lo rodea. Yo creo que una de las peores chambas que hay es trabajar con López Obrador. Entonces, o ser cercano a López Obrador en el plano profesional. Entonces, pues a la candidata a la que levantó la mano, que es Claudia Sheinbaum, pues la trae a toallazos, Juan. Es decir, es una bronca. ¿Me explico? Es una bronca porque pone, como dices tú, pone por delante su...
su ego,
sí, su personalidad, sus intereses, sus afanes de trascendencia histórica y etcétera, sin importarle lo que pase con la candidata. A Saldívar, pues ya nos dijo que lo trajo de empleado durante quién sabe cuánto tiempo y luego lo repitió esta semana. O sea, van dos veces. Entonces, pues ya no le salió también el negocio al exministro, ¿no? Y así por el estilo. Es decir, está pinchón trabajar para el presidente López Obrador. Presidente, usted que nos escucha tanto, no se tome esto como un rechazo a priori, ¿verdad, Juan?
No, adecuado.
No.
Es como dice él, un reproche fraterno.
Es un reproche fraterno y, valga la aclaración, con la suficiente nómina, los tíos Zavala y Patán están definitivamente dispuestos
en cuanto diga entrarle
a la cuarta transformación de la vida pública, ¿no? Nos incorporamos al equipo de Claudio Sheinbaum, lo que haga falta. Aunque, a ver, el equipo de Claudio Sheinbaum ya tiene un elenco
estelar.
Uy,
esa señora, como le decían Marcelo Ebrard, esa señora.
Sí, esa señora, ¿no? Pero fíjate qué bonita es la cuarta transformación. Ya se volvieron a unir esos dos hermanos, que son Marito Delgado y Marcelo.
El regreso del hijo pródigo.
Ay, a mí me parece tan conmovedor.
Sí.
Porque,
sí,
¿sabes qué? Acaba por privar la fraternidad universal, el humanismo mexicano. Es tan bonito. Claro, ya está ahí.
Cuando ves, si ellos son capaces de renunciar a lo que son por el interés genuino del partido, ¿qué no van a hacer por su país esos dos?
Eso es lo que es conmovedor.
Ciudadanos. Sí, es muy conmovedor.
Hijo, es tan emocionante. Y ahí, hombro con hombro, con Noroña, ¿no? Con Velasco, que es, hombre, un hombre irreprochable.
Monreal, ¿no?
Monreal. Fíjate cómo Monreal volvió al seno de la cuarta transformación. ¿Te acuerdas cuando decíamos que iba a ser el...?
No, verdaderamente son los 12 apóstoles.
Los 12 apóstoles. O sea, a mí me parece súper conmovedor. Señor presidente, si quiere los apóstoles 13 y 14, aquí están los tíos.
Sí. Depositen, depositen. ¿Eh?
Depositen, claro. O sea que sí, transferencia bancaria, porque hacer la revolución es caro.
Sí, no, bueno, sí.
No es fácil, ¿no?
Y hay que pagar impuestos, no somos Epigmenio, ¿no?
Ya los va a pagar, ya los va a pagar. No, y no lo insulten, ¿eh? Yo quiero repetir esto, no lo insulten. Pero sí, Juan, se está gestando un movimiento precioso alrededor de Claudia Sheinbaum.
Sí, pura gente de bien.
Un dream team.
Sí, y fíjate que en ese tenor, pues algo que está en el ambiente ahorita que se hicieron las campañas es el riesgo en que está la Ciudad de México, precisamente, en estas elecciones, ¿no? Todo parece indicar que la candidatura de oposición de Santiago Taboada pues va jalando con ímpetu y una clara burgada que se ve que está en problemas y que no le ayuda mucho. Luego el presidente esta semana dijo que en efecto le preocupaba que la ciudad se estuviera empanizando.
Si estuviera empanizando, efectivamente.
Creo que Clara Brugada debe estar muy contenta con ese comentario del presidente, ¿no? Que le dijo, bueno, pues ya aquí como que ya se está cambiando de lado, ¿no?
Ah, pero yo no me preocuparía. Tiene una gente de primera haciendo, ¿cómo lo llamaríamos? Promoción de su figura y sus éxitos. ¿Eh? Uh-huh. No hay ningún tipo de problema. Está lo mejor del humanismo mexicano alrededor de Clarita Brugada.
Bueno, pues sí, está Martí, ¿no?
Hombre, está alguien que es Sabina Derman. Puta, hay una gente espléndida. Además, ¿sabes qué? Mucho magnetismo alrededor de Clarita Brugada. Está verdaderamente padrísimo, ¿eh?
Sí, bueno, para ahí. Y bueno, va a estar bueno también la elección en Jalisco, etcétera. Y creo que en ese sentido, pues tendremos cosas de sobra para comentar en los siguientes programas de Nada Más por Convivir. No, pero bueno, ahí, Julio, esta semana déjame decirte que vimos un cambio, no lo he dicho, para que luego no la tomen a mal. Claudia Sheinbaum dio varias entrevistas en Radio Fórmula.
Sí.
Estuvo con Ciro Gómez Leiva, con López Dóriga, con. O sea, hay que apuntar una palomita ahí de que dio un cruce, ¿no?
Sí.
A al otro lado, medios a los que no nos representaron no sé hace cuántos años. Y bueno, pues se vio una mujer mucho más preparada como candidata. ¿Me explico? O sea, ¿sí? Como que ya estaba muy bien. Y a lo que voy es a lo siguiente: a mí me gusta, creo que esta competencia con dos mujeres que están punteando, está Álvarez Maínez, que le tocan, aparte de ser el hombre en esto, ¿no? Qué sí. Bueno, que no. El local nos habla de que las mujeres sí están arriba, ¿no? Están punteando en general, ¿no? En toda la vida. Pero creo que las dos están llegando como muy buenas candidatas. A Xochitl le costó trabajo.
Sí.
Encontrando su centro, el modo, ¿no? El modo Xochitl, que no puede ser del todo porque tiene que tratar de agradar muchos públicos distintos. Entonces parece ser que ha ido encontrando bien su centro. Y Claudia también se ha dado cuenta que, bueno, puede estar ahí escondida en Palacio Nacional, pero eso no va a ser bueno para ella. Ella está también en la construcción de un liderazgo propio, en una circunstancia, Julio, también hay que decirlo, para que vean que en ocasiones tenemos rasgos de objetividad.
Sí, burguesa, claro que sí.
Burguesa que no hemos podido sacar de nuestra estructura. Hay que decir que pues, es muy difícil construir un liderazgo teniendo al lado o arriba al señor López Obrador.
Sí, absolutamente, porque además... Ahí sí, yo le invito a la comentocracia Chaira a que refuten lo que vamos a decir en este momento. Se le impone todo el tiempo a Claudia Sheinbaum, no sé si consciente o inconscientemente, o tal vez según el caso. Todo el tiempo, estoy de acuerdo contigo, creo que Claudia Sheinbaum, igual que Xochitl Gálvez, han ido como perfilando campañas interesantes, encontrando su tono, su lugar, etcétera, etcétera. En efecto, lo de Claudio Sheinbaum yendo con ¿cómo le llaman? Los medios corporativos, ¿no? Como le llama la chavilla. Es una buena idea y lo ha solventado bastante bien, pero chale, o sea, da la impresión de que cada vez que, digamos, acierta con ese tipo de decisiones, vamos a decirles así, o heterodoxas en el contexto de la Cuarta Transformación, el presidente agarra y ¡boom! Se vuelve a imponer, ¿no? O sea, hijo, qué difícil desarrollar una campaña. O sea, qué fácil en el sentido de que tienes pues la figura así tremenda del presidente a tu lado, ¿no? En un cierto sentido. Y qué difícil en el mismo sentido, Juan. O sea, desarrollar una imagen, perfilar unos ciertos puntos de vista y etcétera, más o menos autónomos, cuando tienes a el halcón de Tepetitán, digámoslo así, saltando a la palestra todo el tiempo. Yo sí te diría, Juan, que es un aviso de lo que sería una eventual presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Tú te imaginas la cantidad de llamadas desde allá, desde el rancho?
No,
desde hijo, mano.
Ay, ahora que, bueno, pues es que alguien que convirtió esto en Dinamarca.
Así, en un pestañeo.
Él es, sin duda, el gran danés.
El gran danés, claro. Algunos dicen que es un pitbull. No.
No.
El gran danés.
El gran danés es el presidente número uno. Pero bueno, así, digamos, así ha estado mientras continúa, pues, toda la vida nacional, mi estimado Julio Patán. Pero esperaremos hartas sorpresas, Yo creo que
sí.
Muy divertido.
Bueno, otro sorpresón maravilloso, precioso, fue ver a ese patriota, que es el licenciado Bartlett.
A propósito.
Qué bien está, ¿no? Hoy está en plena forma. Yo nada más haría dos observaciones. Es que apareció el licenciado Bartlett explicándonos cómo tiene que ser un empresario con conciencia social, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Estatal,
con dimensión social.
Estatal.
O sea, cómo los empresarios del Estado, como él, tienen otros criterios, digamos, ¿no? Otros conceptos rectores. O sea, ¿se trata de ganar lana? No. ¿Se trata de que la empresa sea operativa? No. ¿Se trata de que esté al servicio del pueblo? Pues sí, es, digamos, la trayectoria de un patriota, como le han llamado varios ahí en la Cuarta Transformación, que siempre ha estado al servicio del pueblo. Bueno, pues ahorita está rompiéndola al servicio del pueblo el licenciado Bartlett. La segunda observación que quería hacer es, chicas, sigue soltero, ¿eh? Sigue soltero.
Y tiene 28 casas.
No, no son de él. Son de la que no era su esposa. Pero.
No, bueno, es una cosa, ¿eh? Oye, no, y bueno, ¿sabes qué? Se está poniendo bueno. Así ya se están enojando mucho ahí en el INE. Es sí, Noroña y Guadalupe Acosta y Germán. Sí. Está bueno. Ahí pusieron, salieron en las listas. Ah, déjame decirte algo. Hay un tema más en esto de las embestidas contra los adversarios del presidente, que no pasa nada. Él es muy respetuoso de la vida del
presidente. Sí, mucho. Prohibido prohibir.
Pues Morena decidió, ¿por qué no?, que le va a hacer un juicio político al ministro Pérez Dayán.
Exactamente.
Ha votado y ejercido con autonomía su puesto de ministro, que para eso.
¿Cómo se atreve?
Fue nombrado, pero sí, ¿cómo se atreve? ¿Qué no vio con nitidez el ejemplo de Arturo Saldívar?
Eso.
¿Qué no ve con nitidez las intervenciones de la ministra del pueblo?
Oye, qué bien lo está haciendo también, ¿eh?
Qué bien, ¿verdad? Como que está pendiente de todo. No se le va una.
¿Cómo? O sea, ¿de que estamos hablando de esto? Sí, ministra.
No, pues yo voto en contra. ¿En contra de cuál?
Sí.
¿Pues cuál estamos votando? Sí, como que está muy, muy atenta. Le encanta su chamba.
Metiéndole una onda crítica a la Suprema Corte, que ya le hacía una falta bárbara, ¿no?
Sí, como que mucha vida, mucho salero.
Sí, entonces se van sobre el ministro Pérez Dayán, ¿no? La idea de la democracia popular, Juan. La idea de la democracia popular.
Entonces aquí tenemos, hoy eres un periodista crítico y te va, pero bueno, barato, ¿no?
Así es.
Y acabas pues en los juzgados, en los tribunales, demandado por un familiar del presidente.
Sí, señor, hermano,
¿eh? No, el primo tercero, cosas.
Bueno, así. No lo ve, pero sí, el
hermano. Eres ministro de la Suprema Corte. ¿Votas conforme a derecho, conforme a tu autonomía, conforme a tu independencia, conforme a lo que tú protestaste cumplir? Y bueno, pues te van a hacer entonces un juicio político, ¿no?
Es padrísimo vivir en este país, Juan, como yo creo que tú vas a estar de acuerdo, ¿no?
Sí, bueno. Pues es la cosa de estar en Dinamarca, ¿no?
A ver, bromas aparte, hay una tendencia que está desde el principio del sexenio, pero que creo que se está acentuando, Juan, de meter mano dura contra las personas que se atreven a pues ir a contracorriente, por las razones que sean, de las decisiones presidenciales. Y es muy grave, es muy grave. Hay una especie de terrorismo jurídico, vamos a decirlo así, de Estado, contra las personas que se le plantan un poco al presidente. Es una muy mala noticia, Juan, muy mala, ¿eh?
No, bueno, sin duda, es la respuesta del poder a la independencia, ¿no? a la autonomía. No es de festejar el Estado que se llega de descomposición institucional en estos lares, ¿no? Y bueno, pues pero me parece que estas elecciones, aparte, pues se juntan con otras. Estaba leyendo un dato ayer que ponía, creo, nuestro buen amigo Macario. Hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en Rusia, hay elecciones
en India.
Más de la mitad de la población del planeta va a ir a votar en este año, ¿no? Y van a decidir cosas. Y bueno, pues en todos lados hay un poco de todo, ¿no? O sea, ahí está el señor Trump, ahí está el señor Putin, ¿no? Que esos pues pueden ganar, ¿no?
No, hay señales, bueno, Putin va a ganar evidentemente, ¿no? Pensar que hay elecciones libres en Rusia, pues es una ingenuidad. Acaban de escabecharse a el gran líder de la oposición, sí. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Hay señales fuertes de que Trump puede ganar también. Sí son tiempos malos, Juan, feos,
Pero sí, las democracias como las conocíamos, ¿no? Sí, no son buenos tiempos.
Es una muy mala noticia para este planeta, porque además hay cosas en juego muy fuertes. La primera de ellas, Ucrania, por ejemplo. Putin amenazando al Occidente con usar armamento nuclear, ¿sí?
Trump, que además es un tipo de locos el tema, ¿no?
Bueno, Trump, que además es un muy buen amigo de Putin, por lo que sabemos, está fuerte, Juan. Y el presidente López Obrador, pues la verdad es que va muy en esa tesitura, ¿no?
Sí, pues sí, anda ahí en este rato. Entonces, sí, pues efectivamente, como dicen muchos, pues las democracias están padeciendo, ¿no? Ese pues, parte del desencanto que se generó con ese modelo liberal. Pero bueno, esto ha traído cada personaje al poder, ¿no?
No, bueno, una cosa absolutamente espantosa. No sé a dónde nos vamos a...
¿A dónde vamos a parar?
¿A dónde vamos a parar, chingada madre? ¿Qué
está pasando?
¿No?
Pero bueno, se está llegando el momento de despedirnos de este...
Sí, es difícil, ¿verdad, gente? Es difícil.
Duro. Pero bueno, nos escucharemos la semana que entra.
Sí, señor.
Convivir. Y pues pórtense bien, día de mientras, ¿no?
Así,
sí.
Sí. Sigan las enseñanzas.
Las campañas. Pónganse en orden.
Sí, exactamente. Compórtense, para decirlo en una sola palabra.
Vámonos, Julio.
Eso fue Nada Más por Convivir. Ahí se ven, bendiciones. Les mandamos abrazos, sobrinas y sobrinos. De verdad, no hagan improcedencias.
Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.